Doctor, ¿cómo está, José?
Buenas tardes para vos, para todos los oyentes.
Mira, quiero hablar contigo que estás muy por encima, muy por mirando por las graderías. No estás intoxicado con lo que ocurre en el Congreso, en las disputas que se dan, por lo menos. Y para preguntarte un poco lo siguiente, doctor, la reunión que se, un análisis que podés hacer, ¿qué se sacó al final a tu criterio? Yo le dije ayer a Jorge Querey, con eso quiero ponerte en conocimiento, con todo lo que vos me estás contando, la reunión de ayer no pasó nada al final. Y hasta Jorge Querey terminó desmintiendo incluso la tapa de ABC Color hoy, de que no fue Cartes, ni Messer, ni el avión, ni el bendito avión ese, ni nada por el estilo. De lo que sacó en tapa hoy se trató ayer. Terminó desmintiendo. Entonces, digo yo, pues se está diluyendo todo eso, porque no tampoco se aportó más datos. ¿Cómo lo analizas con todo esto, doctor?
Mira, te voy a decir, en base a mis 10 años de experiencia, cuando me tocó ser diputado y integré varias comisiones, jamás, no solamente el gobierno de los Estados Unidos, sino cualquier otro gobierno, va a intercambiar pareceres jurisdiccionales o que tengan que ver con el ámbito de la justicia con un parlamentario. Eso no se da, o sea, no porque no tienen luego por qué hablar con ellos, ¿verdad? Entonces es una cuestión que o lo hacen con los agentes fiscales. Si es tema de droga, yo sé que ellos tienen muchos convenios, tienen muchas charlas con la gente de la Senar, con la gente del Ministerio Público, pero nunca un parlamentario dentro de esos esquemas de trabajo, ¿verdad? Por lo tanto, seguramente la conversación se centró en base a posibles cooperaciones, en base a cuestiones que no tienen que ver absolutamente nada con lo jurisdiccional, que es lo que generalmente los gobiernos hablaban con los integrantes de las comisiones, en este caso de relaciones exteriores. Hablaba de las posibles cooperaciones de un gobierno a otro, de las posibles leyes de trabajo conjunto, pero nunca una cuestión jurisdiccional.
Profundizarme un poco más, ¿qué significaría en este caso, en esta reunión, cuestiones jurisdiccionales, doctor?
Y que no van a hablar absolutamente nada que compete a estas investigaciones o estos informes que ellos tienen en relación a lo que se viene hablando en nuestro país, ¿no?
Bueno, entonces más aún todavía, aún más me confirma más todavía si es que se da una situación como esta, entonces fueron bien al pedo.
Pero generalmente suele haber reuniones. Las comisiones de legislaciones siempre tienen reuniones con algún embajador, donde se tratan temas de trascendentales de repente para cuestiones de leyes, con cuestiones de convenios, cuestiones de tratados, pero nunca cuestiones jurisdiccionales. Cuando yo me refiero a jurisdiccionales, son cuestiones que competen a la justicia. Cuando ellos tienen alguna situación jurisdiccional, y donde están siempre metidos en el tráfico de, combatiendo el tráfico de droga, contrabando, tráfico de armas, tráfico de los delitos transnacionales, lo habla con el Ministerio Público. Y tienen un rol importante de trabajo con la fiscal general. Y con ella sí habla de esas situaciones. Con ella no va a hablar de tratados que se puedan dar en el ámbito político de un país a otro.
Hace un poco más de una semana, en mi programa de televisión se fue Oscar Germán Latorre. Y en varias consultas le tratábamos de darle la vuelta, digamos, para tratar de entender lo que está ocurriendo. Y decía, todo esto que está pasando son, para mí particularmente, son movimientos y documentos políticos de los cuales se está prestando el Departamento de Estado. Y no sé con qué objetivos, decía él, entre otras palabras más, palabras menos. Decía, mucho ruido y debajo no hay nada. Como diciendo, no hay un documento que diga lo que confirme o que respalde lo que se estaba acusando en esas reuniones de prensa. Eso por un lado. Por el otro lado, los movimientos y las frases de cada uno de los nominados y designados, como el caso del vicepresidente de la República y el expresidente de la República, sus movimientos y sus acciones también indicarían que no hay nada. Imagínate, el presidente de la República le deja al vice como presidente de la Repten dotada aquí al domingo, en un momento en que se estaba reuniendo el enviado del Departamento de Estado. En el mismo momento del acto, en la reunión de prensa, el expresidente de la República estaba dándole la bienvenida a Urbieta, a su movimiento, en mismo momento que yo decía, no, pero acá hay algo extraño que yo no logro entender todavía. Porque ambas personas y todos los demás que podrían, tendrían que estar preocupados. Pero digo yo, ahí vio algo detrás.
Y mira, yo lo que te puedo decir es que para mí las designaciones que realizó la Embajada de los Estados Unidos más bien compete a una cuestión política, porque ellos no tienen competencia jurisdiccional acá en nuestro país para investigar un hecho punible, y dentro de nuestro país tampoco existe ninguna causa abierta. Ahora, ellos como país soberano, igual que nosotros, ellos pueden negarle la visa a quien quiera. Por lindo, por feo, por lo que sea, ¿verdad? En este caso, bueno, ellos argumentan una situación para negarle una visa, pero la forma en que lo hacen, la forma en que se dirigen, por ejemplo, a un vicepresidente, creo que tendría que ser más serio. O sea, no puede un embajador decir, sí, acá nosotros declaramos al vicepresidente de la República significativamente corrupto porque tenemos conocimiento de que intentó sobornar a un alto funcionario. O sea, pero bueno, ¿y dónde están esos elementos? Porque si lo vas a hacer de forma mediática y no vas a dar a conocer esos elementos, ¿y por qué no le mandaron una carta como antes se hacía y te decían de que ya te revocan la visa, ¿verdad?
Exacto.
¿Y cuál es el motivo? No me importa, te revocamos, ¿verdad? Porque no tiene por qué ellos dar a conocer. Pero el momento que usan el mecanismo que están usando ahora, por el derecho a la legítima defensa que consagra la Constitución, por nuestra soberanía, creo que es muy irresponsable lanzar nomás algo así y que después ni siquiera remitan los antecedentes al Ministerio Público o ni siquiera compartan con ellos esa situación. Queda mal y pronto, queda como un chisme, ¿verdad? Que viene de un embajador de un país, el país más importante del mundo, entonces todos prestamos atención. Seguramente si lo hacía otra persona, nadie le iba a dar pelota, ¿verdad?
Claro.
Entonces, yo decía, cuando me preguntaban la actitud del vicepresidente, yo creo que es una actitud correcta, porque él es un ciudadano paraguayo y él tiene derecho a defenderse. ¿Y cómo se va a defender de lo que no sabe? Entonces él tiene que darle valor a lo que no sabe, y encima no hay ninguna causa en el Ministerio Público. ¿Y cómo se va a defender? O sea, va a renunciar y se va a su casa porque alguien dijo de que es significativamente corrupto y porque hay una investigación que hicieron, o un mejor, ni siquiera investigación, una información que tienen de que intentó sobornar a un alto funcionario. O sea que no, un país soberano no puede moverse así, menos con una autoridad electa, ¿verdad? Entonces creo de que estamos, y coincido como vos, estamos en un punto que nadie sabe qué pasa. ¿Pero por qué nadie sabe qué pasa? Porque la embajada dice algo y nos muestra lo que dice.
El presidente de la República tenía que haber sido más firme en reclamos a la embajada.
Yo creo que sí, porque vamos a sacar a Horacio Cartes de lado, porque Horacio Cartes ya no era una otra política.
Sí.
Pero estamos hablando del vicepresidente de la República. Y el vicepresidente de la República fue electo, guste o no guste, por la mayoría de los paraguayos, por ese vicepresidente. Y se lo acusó de ser significativamente corrupto y se lo acusó de formar parte de un hecho punible de intento de soborno de $1,000,000. Y bueno, ¿y dónde está eso? O sea, que yo creo que el presidente le ha dicho, mire, estamos hablando del vicepresidente, bueno, entrégueme esto, yo me voy a encargar de entregar al Ministerio Público para que se investigue. Porque ahí cerrar el círculo, porque si vas a decir todo lo que decís para sacarle la visa nomás, no hace ningún favor, porque va a estar en su casa, ¿verdad?
Claro.
Es el favor que nos hace. O sea, lo que nosotros para hoy queremos que se investigue un hecho punible que se dio en el país. Pero si vos vas a decir algo, él va a estar en su casa y nadie va a investigar porque no aportaste los elementos, me parece que no, nosotros como paraguayos no ganamos nada. Por el contrario, creo que estamos cediendo nuestra soberanía a una situación mediática que se da, porque eso es lo que podemos definir, una situación mediática. No hay ningún documento, no hay absolutamente ningún elemento de prueba que nos dé la certeza de que ocurrió eso, o de que por lo menos habrá una investigación.
En el caso del vicepresidente de la República, Cancillería debería hacer otro tipo de gestiones por una cuestión institucional. Está castigando al segundo hombre más importante después del presidente de la República, o sancionando, digamos, o designándolo. ¿Tendría que hacer la Cancillería algunas gestiones, no sé dónde, en el Departamento de Justicia, en el Departamento de Estado, en la Embajada? ¿Tendría que hacerlo?
Yo creo que sí, porque te repito, no podemos quedarnos con una manifestación de un embajador, porque él es un embajador, bueno, en este caso que representa al gobierno de Estados Unidos acá en nuestro país, pero es una persona que la embajada no está encargada de hacer ningún acto investigativo. Ellos, como él mismo lo dijo, recibimos la información, y una información fidedigna, creemos nosotros, por eso lo declaramos significativamente corrupto. Y a diferencia de los Horacio Cartes, ellos de forma puntual lo dijeron. Es una circunstancia que se dio con el intento de soborno a un alto funcionario por $1,000,000. Entonces, yo creo que la Cancillería debería agotar toda la instancia, o por lo menos que la percepción sea, están intentando saber dónde se dio ese intento de soborno, para que se haga la denuncia correspondiente. Creo que el propio Ministerio Público también pidió los antecedentes y no le dieron.
Claro. Entiendo.
Entonces queda en la nada. Y está bien, le agradecemos mucho a los Estados Unidos por lo que está haciendo, pero denunció al cargo y está en su casa y no pasó absolutamente nada. O sea, si van a colaborar, colaboren en un todo. No necesitamos a alguien que llame a una conferencia y diga algo. Por unas manifestaciones nomás nadie va a preso, ¿verdad?
Claro.
Y además, no se puede abrir una investigación por unas manifestaciones, tiene que aportar algo. Yo creo que ahí es donde la Cancillería debería de ser más fuerte, y hasta el propio presidente de la República ir a la embajada, hablar con el embajador, generar un hecho político, decirle, estamos hablando de mi vicepresidente de la República, una autoridad todavía en nuestro país, que está en ejercicio del cargo, que es nada más y nada menos que inmenso con el Congreso. ¿Dónde está este elemento para que yo personalmente, como presidente de la República, pueda llevar a acercar al Ministerio Público?
Yo creo que el Ministerio Público abrió una carpeta pero que sigue vacía, porque llamó por ejemplo a través de los medios a quien pudo haber hecho la denuncia sobre el $1,000,000 de coima al Departamento de Estado o a la embajada, o no sé cómo lo hicieron, para que también se arrime hasta la fiscalía. Hasta el momento creo que hay una carpeta abierta y vacía.
Y sí, porque nadie aporta más de lo que se dijo.
Claro.
Es más, ni siquiera sabemos dónde se dio esa circunstancia. Un alto funcionario donde recibió un intento de soborno por parte de fulano tal, enviado por el vicepresidente de la República. Nadie sabe ni quién es ese alto funcionario. Ni siquiera el alto funcionario se manifiesta y dice, soy yo. Usted que no hay nada más que lo que se dijo.
Doctor Tuma, gracias por este análisis muy amable.
No, a la hora.
Oscar Tuma, él es dirigente, el abogado, él es...